En Onda Vasca, El Primer Café.
Primer café que nos tomamos con alguien. Ya sabéis que nos gusta poner nombres y apellidos a las cifras que día a día nos va dejando la pandemia. Además, el de hoy es un caso especial. Saludamos a Pachi López, vecino del barrio de Gros. Pachi, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, tú acabas de salir del hospital, como quien dice, eres paciente recuperado o en vías de recuperación del coronavirus. Sí. Pero vamos a ir contando tu caso, Pachi, porque ha sido un caso especial. ¿Cuánto tiempo has estado en el hospital?
Bueno, pues he estado ingresado 70 días más o menos, 50 de ellos en la UVI y 40 más o menos también estuve pues en coma inducido, ¿no? Dormido.
Sí.
Pero bueno, una experiencia bastante fuerte y bastante... que todavía estoy pasándolo en casa y descansando porque estás agotado, estás hecho polvo y bueno, es una experiencia bastante dura.
Vamos a empezar igual por el principio, Pachi, si te parece, sí. Porque, bueno, lo hemos dicho, 70 días ingresado en el hospital, pero ¿cómo llegas allí? ¿Cómo nos remontamos al inicio de todo?
Bueno, pues el inicio fue que te empiezas a sentir mal, como un catarro, fiebres, así, y estás que no puedes respirar y bueno, pues al final te pega tan fuerte que tienes que llamar al médico, te viene un médico, te mira y te oculta y esas cosas y te subes rápidamente a la residencia, ¿no? Entonces estaba yo bastante fastidiado y todo pues esperar un poquito en casa, ¿no? Haciendo caso a lo que te dice siempre Sacrilecha, de que si tienes síntomas te encierres, te quedes en casita, tal. Y al final, pues bueno, me tuve que subir y me metieron directamente en la UVI, porque estaba bastante, bastante mal.
Claro, porque los días que empiezas con síntomas, Pachi, cuando estabas en casa, lo lógico es quizá al principio confundirlo con un catarro.
Sí, es fácil, porque te quedas eso, pues toses un poco, tienes fiebre, tienes un poco de catarro, pues, lo típico de una gripe normal, un catarro normal, ¿no? Y tampoco tuve una fiebre muy elevada, porque igual eso te podía hacer sospechar más.
Sí.
Pero la mayor indicación de que estuve mal era que no podía respirar bien. Esa fue la decisión de llamar al médico y que viniesen a verme.
Porque tú a esas alturas tenías algún tipo de prueba diagnóstica, ¿ya sabías que era coronavirus?
No tenía ni la menor idea, pero hombre, sospecha siempre, sí. ¿No? Después, tal y como está todo este mundo y que te puedes contagiar en cualquier esquina, pues sospechaba, porque tampoco una de las cosas que me chocó bastante es que no tenía una fiebre muy, muy, muy alta. Entonces, no sé, yo pensaba que si tenía fiebre más grande, más alta, pues 39, 40 grados y nunca llegué a 38. Entonces, pues me quedaba más tranquilo en casa, pero bueno, hasta cuando ya no podía respirar, que para arriba y directamente a la UVI.
Claro.
Directamente.
Porque por tus circunstancias, Pachi, bueno, tengo entendido que tu hija es auxiliar o estudiante de enfermería.
Sí, estudiante de enfermería.
Estudiante
sí.
de enfermería. Entonces, bueno, tener a alguien con ese perfil en casa parece que siempre ayuda, bueno, quizás a tener un poquito más de tranquilidad. Y es tu hija la que te mira la saturación, porque eso también
sí.
Es un indicativo, ¿no? Lo estábamos viendo hace unos días también charlamos con un paciente joven, 23 años, y tenía una saturación pues de 90, creo recordar que nos comentó 92 o algo así. ¿Tú dónde la tenías, Pachi?
Lo normal es tener 95 para arriba, ¿no?
Eso
yo
es.
cuando estaba así inicialmente mal, me ponía lo que es el aparato de medir la pues es la presión esta, y a mí me daba 80.
80.
80, y mi hija me decía que no te puedo dar 80 porque estás muerto. Y yo decía, pues que estoy casi muerto. Yo es que no sentía ya prácticamente nada, ¿no? Le poníamos a mi mujer, a mi hijo y tal, y les daba normal. Pero yo no, yo daba 80 y eso fue también los indicativos para irme para arriba, ¿no? Y bueno, una vez que ya me metieron en la UVI, yo no me acuerdo de nada más que entré por la puerta principal y de ahí pues me debieron de meter en la UVI y ya no me acuerdo absolutamente de nada hasta que ya me despertaron o me desperté o no sé ni cómo es ese trámite porque yo no sabía ni dónde estaba. Cuando yo me desperté no sabía dónde estaba. Y bueno, una vez que estuve en la UVI estuve 10 días más o menos, 8 o 10 días despierto, y el resto estuve totalmente dormido, vamos, en coma inducido. Entonces, es una experiencia que no se la deseo a nadie, porque lo primero, yo no me entero, pero los que lo pasan muy mal son la familia, mi mujer, mis hijos, que tienen que ir a verte a través de un cristal media horita y ya está. Entonces, eso es muy, muy, muy duro para ellos. Más que para mí, porque para mí está siendo duro ahora, ¿no? En la recuperación en casa, que estás agotado, estás muy cansado, no puedes hacer muchas cosas, y entonces te tienen que hacer absolutamente todo. Entonces, bueno, ahora está siendo más duro para mí que para ellos. Ellos ahora ya me ven en casa y están felices, ¿no?
Pero, más tranquilos, ¿no?
Sí, por eso, pero yo todavía, me queda mucho.
¿Qué tal has salido del hospital, Pachi? ¿Tienes que hacer algún tipo de rehabilitación? ¿Te están
sí,
haciendo funcionamiento?
Ahora tengo que empezar rehabilitación. Bueno, ya estoy con los médicos de rehabilitación. Ahora pues me llamarán en cuanto haya hueco, que normalmente me han dicho que suele ser muy rápido. Los que salen así de COVID, operaciones y tal, en rehabilitación las cogen rápido. Y me tocará ya esta semana, me imagino, empezar y a coger fuerzas, porque es lo único que falta, ¿no? Coger fuerzas. Uh-huh. Porque te quedas muy, 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 pero muy débil. Este virus afecta a muchas cosas y una de ellas es la debilidad que te deja en el cuerpo. Que es que no te puedes ni levantar de la cama, no te puedes hacer nada, nada. Entonces hay que tener muchísima precaución porque te puedes caer en cualquier momento y hacerte una avería más grande. Uh-huh. ¿Eh? Entonces es un tema complicado, complicado.
Pachi, porque tú tampoco eres mayor. ¿Cuántos años tienes?
No, yo tengo 54 años. Todavía creo que soy joven.
Sí, yo creo que podemos ponerte esa etiqueta de joven.
Todavía,
yo creo que
todavía
sí.
Somos jóvenes. Los otros de 23 son más adolescentes, pero bueno, con 54 todavía se es joven, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo soy una persona grande. La verdad es que estaba pocholito y yo he perdido, para que te hagas una idea, pues 28 kilos en la UBI. Mientras todo el tiempo que estaba ingresado he perdido 28 kilos, que se dice fácil. Y a mi cuerpo pues me ha afectado, ¿no? Y entonces yo lo único que puedo decir es que la gente, si una gente, pues ahora que estamos hablando de vacunas y todas esas historias, si no se quiere vacunar por ellos, que lo hagan por la familia, ¿no? O por los amigos, porque yo tengo, pues los amigos, la familia se han preocupado muchísimo, les he dejado a muchos preocupados, es que menos mal que he salido, tal, todas estas cosas que se suelen decir. Y entonces a toda esta gente que veo, que hay gente que no se quiere vacunar, lo que tenemos que hacer es que se convenzan por la familia, por los hermanos, por los amigos de todos los sitios, es lo que habría que obligarles, entre comillas, un poquito a vacunarse, ¿no?
Bueno, ese es un gran debate en el que estamos en estos días inmersos, Pachi, el tema de la obligación, sobre todo incidiendo en ese mensaje, en que la vacuna que se pone uno mismo no sirve solo para protegerle a uno mismo, sino que contribuye a ganar esa famosa inmunidad de grupo.
Sí, pero yo por eso pienso que si uno no se quiere vacunar, que no se vacune, pero que lo haga por los demás, ¿no? Porque los demás podemos contagiarnos porque una persona no se haya querido vacunar o no se haya querido proteger de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Porque yo encima que siempre me había protegido, y es que venía a casa y estaba en casa con la mascarilla puesta más de una vez. Entonces, no sabes dónde puedes coger. Yo había una aglomeración y me iba, no solía estar. Entonces, no sabes dónde lo vas a coger. Y en cualquier momento te puede pillar. Y como tengas, yo soy diabético también, que eso ya es un síntoma para tener más...
Lo que llaman patologías previas, ¿no?
Sí, entonces todas esas cosas pues te afectan mucho más, ¿no? Entonces tienes más disposición a pasar algo mal o a tener más grave la enfermedad. Entonces, pues bueno, esas cosas hay que tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. Porque nunca sabes quién tienes al lado que puede tenerlo, porque nunca lo sabes, ¿no? Y además nos lo van diciendo, tengo coronavirus, ¿no?
Uh-huh. Pachi, ¿tú sabes dónde te contagiaste?
No, es que no tengo ni idea. Además es que ni lo puedo sospechar dónde puede ser, ¿no? Puede ser en casa, puede ser en casa, al supermercado, puede ser, no sé, cualquier cosa donde te ha tocado. Uh-huh. Te ha tocado porque en mi casa somos cuatro, mi hijo tuvo hace tiempo y estuvo un día mal, nada, mi mujer no ha tenido y mi hija tampoco, porque no han tenido. Y yo, pues fatal, uh-huh. pues fatal. Pero bueno, nunca sabes dónde te puedes contagiar, ¿eh? Este es un poquito, yo creo que un poco el desconocimiento mayor que existe es que te contagias y no sabes ni dónde. Ya. Ni sabes cómo.
Sí, porque además estamos viendo con la nueva variante, por ejemplo, la que es ya mayoritaria en Euskadi, que es la variante Delta, pues es lo que destacan los expertos, ¿no? Su alta contagiosidad.
Sí. No, además es que yo insisto en ese tema porque es que no sabes. Y al no saber te encuentras más una vez perdido, más una vez te tienes que proteger tú mucho para que no te pase. Y a pesar de protegerte, puedes caer.
¿Estabas vacunado?
No, yo estaba en el proyecto este del ensayo de CuraVac.
Sí.
Y entonces, como estaba ahí, pues todavía 2 días antes del ingreso en la residencia, casualidad me llegó el mensaje de Satisfa para ir a vacunarme. Entonces hablé con los de CuraVac y me tenían que decir si me habían puesto placebo o me habían puesto vacuna.
Claro.
Entonces, hay que saberlo para hacerlo. Y justo en ese momento, cuando me iban a decir las cosas, pues bueno, ya me puse malo y me ingresaron y ya no... no pude hacer nada más. No pude hacer nada más, pero mientras que estás en el ensayo no te puedes vacunar.
Claro.
A no ser que salgas del ensayo y ya, bueno, ya has salido y haces lo que quieras, ¿no? Pero mientras estás en el ensayo no te podías vacunar.
Y ahora que has pasado la enfermedad, claro, ahora toca esperar los 6 meses de rigor
sí,
hasta ya poder vacunarte.
Sí, sí, sí. Yo voy a seguir en el ensayo porque hablé con ellos y me pareció que es en colaboración con la ciencia y todas estas cosas para que puedan ayudarles, y yo voy a seguir en el ensayo. De hecho, cuando en septiembre creo que tengo que ir a hacer una visita, ya ellos me controlarán también, y bueno, yo seguiré con ellos. Y luego me vacunaré, claro. Luego me vacunaré en cuanto pase los 6 meses más o menos, 6, 7 meses, me vacunaré.
Ahora has comentado que, bueno, recibiste el alta, que no lo hemos dicho, el pasado 2 de agosto.
Sí, el lunes pasado, hace una semana que estoy en casa. Entonces, en casa, pues hombre, en casa es diferente, ¿no? En casa, tú en la residencia tienes una rutina, pues te vienen al desayuno, los pinchazos, el aseo, bueno, todas estas historias, y tienes más o menos el día cubierto, ¿no? Aunque estés en la residencia, estás más o menos. Pero en casa te vienes y eres un... Ahora mismo yo llevo una semana como siendo un inútil, porque no puedo hacer nada, no tienes fuerza para hacer nada. Entonces me tienen que preparar todo y bueno, ahora cuando ya coja fuerza ya seré autónomo otra vez. Pero en casa pues, me pegó un bajón, pues yo vine el lunes y el martes, miércoles y jueves yo tenía un bajón que diciendo, joder, ¿qué hago, no? Porque es que no puedes hacer nada, es una faena, una faena, pero bueno.
Es verdad que siempre, bueno, los pacientes reportan esa debilidad. En tu caso, ¿cómo te desplazas, Pachi? ¿Te puedes desplazar sin problemas
mismo,
o necesitas utilizar...?
No. Yo ahora mismo estoy usando una muleta y yo me puedo mover, para que te hagas una idea, 2-3 manzanas. No me puedo mover más. A partir de ahí va mi mujer o alguno de mis hijos con la silla de ruedas y me tengo que venir en silla de ruedas. Si no, no aguanto, no puedo... Hoy por hoy no puedo aguantar. Hasta que no cojas las fuerzas suficientes no puedes aguantar. Y me muevo con una muleta porque me habían afectado las piernas, no tienes las piernas me habían salido derrames y cosas así, que no tengo ni idea ni por qué, y ahora se han quitado y me duele mucho las piernas y entonces no puedo andar mucho. Aunque el médico me ha dicho que tengo que andar una hora diaria, así despacito y con intervalos, pero si no con las silla de ruedas.
Claro, para volver a ganar ese fondo, ¿no?, que se dice.
Sí, claro, y para tener otra vez los músculos un poco en condiciones y poder hacer las cosas, porque yo ahora tengo todo caído, ¿no?
Claro, porque han sido 70, 75 días ingresado,
sí,
50 en la UCI, 40 de ellos en coma inducido.
Sí, sí, no, y luego pues tengo una herida en el sacro de estar todo el tiempo tumbado y quieto, que eso es también bastante doloroso, ¿no? Muy doloroso, y eso también pues me impide estar sentado mucho tiempo, tengo que estar o tumbado o de pie o moverme un poquito, porque si no el dolor es insoportable. Y eso, bueno, ahora ya está mejor, evidentemente, pero va poco a poco a mejor. Pero también es otra consecuencia de estar en la UBI, ¿no? Y bueno, pues es la suerte que tengo en casa, que está mi hija, y me hace las curas y me hace todas estas cosas, ¿no? Que es una maravilla. Porque si no, me tendría que desplazar diariamente al ambulatorio, y no es que esté muy lejos, pero para mí es una distancia terrible, terrible, porque una vez fui andando y ya no vuelvo. Porque es que no puedes. Por eso hay que concienciar a la gente que en esto tenga el máximo cuidado posible, y sobre todo yo, una de las cosas que tengo muy claras, de las que tengo que más agradecer, es a Jaquilecha, que conmigo se ha portado fenomenal. No tengo una sola queja de los Jaquilecha. Ha sido todo, no sé, ¿no? Todo una atención perfecta, siempre bajo mi experiencia, ¿eh? Habrá gente que igual pues no le guste, lo que sea, pero yo, es verdad que conmigo han sido una maravilla, tanto en la UCI como en planta. En
claro,
los dos sitios.
Claro. Porque es verdad, Pachi, es normal que te emociones, evidentemente, ¿eh?
Sí, un poco.
Nos has comentado que, claro, tú estuviste unos días en la UCI ya despierto. Porque, claro,
sí,
es que te estabas en la tesitura de que estabas entubado y no te podías ni siquiera ni comunicar.
No, yo no podía hablar hasta que a mí me quitaron lo que son las ondas, tubos, bueno, todas estas historias que tienes puestas por el cuerpo, hasta que no me quitaron todo eso, porque me hicieron una tráqueo. Y hasta que no me quitaron todo eso, yo no podía hablar, no podía comunicarme, no podía decir nada a la gente, ¿no? Todo por medio señas, y no me entendía nadie nada. Entonces, ya una vez que te quitan todo, pues empiezas a hablar, ¿no? Entonces ya tienes comunicación, empiezas a hablar con la gente y te enteras un poquito de las cosas que has tenido, te viene el médico, te cuenta todo. cómo has estado, lo que has pasado, lo que han hecho, porque claro, a mí me han hecho absolutamente de todo para salvarme la vida en la UCI, ¿no? Y lo han conseguido, porque por lo menos estoy aquí y lo puedo contar.
Eso es.
Entonces, que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil, porque una persona como yo que tiene, pues eso, diabético, el salvar las cosas, el salvarle la vida cuando yo estaba tan mal, pues yo creo que no tiene que ser nada fácil. Entonces, a los doctores no tengo más que agradecerle, a las enfermeras, auxiliares, a todos los que me han tratado, ha sido una verdadera maravilla.
Pachi, y no me resisto a preguntarte, tú cuando ves, bueno, vamos a dejarlo en general en imágenes de incumplimientos, vamos a decir, o por ejemplo lo que nos comentabas, bueno, pues que todavía hay parte de la población que se muestra reticente a vacunarse. ¿Tú qué piensas, habiendo pasado por lo que has pasado?
Pues yo pienso que mucha gente, antes de pasarlo, ya lo pensaba, y ahora que lo he pasado, mucho más, pienso que son muy inconscientes. Pienso que mucha gente no se cree todavía la consecuencia que puede tener el pasar un COVID. Yo es que creo que no se enteran. O como no les ha tocado cerca, porque no les ha tocado cerca, pues igual no lo aprecian, ¿no? Porque la gente que lo vive cerca lo ve de otra manera. Entonces, yo te puedo contar una anécdota de un amigo que me llamó y me dice, joder, Pachi, no tenemos ningún amigo cercano que haya pasado esto. El día que salgas nos reunimos, hacemos una cenita así y te tenemos 1000 preguntas para hacer sobre este tema. Y claro, no han tenido nunca a nadie cerca de que haya pasado todo esto tan grave como he estado yo, ¿no? Entonces, esa gente sí que se conciencia un poco más, el que ha tenido algo cerca, pero el que no tiene cerca, le da igual. Si no hace falta más que ver las imágenes otro día de Vitoria, todas estas historias que vemos todos los días en la tele o en la radio comentáis, entonces lo vemos todos los días, ¿no? Entonces, pero yo sí que pienso que el que lo ha tenido cerca sí que se protege un poquito más.
Bueno,
lo ve.
Sí.
No, no, dime.
No, decía que luego la necesidad también, bueno, pues en este caso agradecerte también que hayas accedido, bueno, pues a contarnos tu ejemplo,
sí,
porque es también lo que intentamos a veces, ¿no? Es decir, nosotros tenemos a diario las cifras de contagio, los números fríos, como solemos decir, pero claro, cada número es una persona con nombre y apellidos, una familia detrás que está pasando pues por un auténtico calvario.
Sí, yo aquí a mi mujer y mis hijos sé positivamente que no han pasado muy mal, ¿no? Es que al final no me veían solo allí tumbado, sin poder hacer nada, cuando me ponían boca abajo, bueno, todas esas historias de la UCI que solo lo ven esa media horita que iban, y para ellos era muy duro, ¿no? Y cuando les llaman los médicos, pues que, oye, pasa contándoles un poco el parte mío a mi hijo, sobre todo, pues joder, son momentos muy duros, ¿no? Entonces, cuando me veían allí que me pusieron boca abajo y que me daban la vuelta, cuando me daban la vuelta y no me conocían porque tenía todo el cuerpo hinchado, la cara, bueno, claro, tanta medicina que me han puesto, pues al final eso yo te aseguro que mis hijos van a estar protegidos, pero 100%, porque ves lo que han visto, es muy duro para ellos. Entonces, por eso digo que la gente, si tiene la conciencia de que tiene alguien al lado, cercano, del que lo ha pasado o lo está pasando, esa gente se conciencia mucho más. El resto yo creo que van a seguir de potes y van a seguir juntándose.
Precisamente ahora que me dices irse de potes, bueno, hemos hablado de la vacunación, me ha quedado clara tu opinión. No me resisto tampoco, Pachi, a preguntarte, porque se está hablando mucho últimamente del pasaporte COVID y de pedirlo para acceder, bueno, pues a según qué lugares, por ejemplo, sin ir más lejos, en hostelería, en bares y restaurantes. ¿A ti qué te parece que se pida algo así?
Hombre, es un debate muy largo y muy difícil, ¿no? Porque ahí yo creo que influyen más cosas, porque el dueño de una taberna, de un bar, de un restaurante, no tiene por qué hacer de policía, aunque tampoco vas a poner un policía en la puerta para controlar a todo el que anda, ¿no? El que tiene que controlar es un poco el dueño del establecimiento. Pero bueno, pienso que es muy difícil. Yo pienso que algo hay que tener para que el que no quiera vacunarse, forzarle, entre comillas, forzarle a que por él no nos contagie a los demás. Porque si no, esa persona que no quiere, yo no tengo por qué estar al lado de ella si igual tiene COVID o no tiene COVID. Pero es un tema muy complicado. Porque yo les entiendo a los de los bares y restaurantes que sobre todo no tienen que hacer ellos el control, pero claro, es muy difícil. Igual tienen que poner, no sé, algo en la puerta como un torno en los estadios de fútbol y el que no, es que no sé, el que no pase por el torno, pues no entra al bar. Y así no tienen que hacer ellos un control, ¿no? No sé, es que algo tienen que inventar para ese tema, porque además hay que ver que en casi todos los países de Europa ya está el famoso pasaporte COVID.
Bueno, de hecho, hoy, por ejemplo, se empieza a pedir en Iparralde, sin ir más lejos, para acceder, entre otros lugares, a hostelería.
Sí, pero en Europa creo que son 21 o 22 países que ya están pidiendo el pasaporte COVID, ¿no? Entonces, eso quiere decir que algo se está haciendo para que la gente que no quiera vacunarse, entre comillas, forzarles a que no nos contagien, ¿no? Eso es lo que más o menos, si a grandes rasgos es lo que pienso, porque si no sería un debate de más de una hora, tranquilamente además.
No, además
¿Eh?
es un debate muy muy interesante, claro, y
Sí.
también lo hemos comentado. Es verdad que, bueno, colisionan distintos derechos aquí, y entonces, bueno, también habría que ver el encaje
Sí.
legal de una medida de estas circunstancias, claro.
Sí, bueno, pero para eso está la gente que sabe de leyes y que yo no sé de leyes, entonces no sé hasta qué punto se pueden hacer unas cosas otras, ¿no? Porque al final nos parecen lógicas algunas cosas y luego estamos metiendo la pata hasta el fondo. Entonces, y si no, no hay que ver más que la justicia, que un día dice una cosa y otro día dice otra, o en un sitio dice una cosa y en otro sitio dice otra. Y no sabemos si es la misma presentación de las cosas para que se prohíban o no, ¿no? Yo por lo menos no lo sé. No tengo ni idea. En ese tema no tengo ni idea. Pero sí que nos choca que la justicia en un sitio diga una cosa y en otro diga otra.
En lo que sí que se sigue apelando, claro, la justicia en este caso sería, bueno, pues uno de los últimos escalones, vamos a decir, uno de los primeros, se insiste en el llamamiento al sentido común. Pero claro, 16 meses de pandemia después, estamos viendo que el que se ha querido enterar se ha enterado, y el que no ha querido enterarse, pues sigue sin enterarse,
Sí,
¿verdad?
pero yo a eso te insisto, que cuando la gente lo tiene cerca, ellos sí se dan cuenta. El que no lo tiene cerca no se da cuenta. Y por desgracia, todavía hay mucha gente que no lo ha tenido cerca o que le da igual. Que le da igual, porque también hay que entender que hay mucha gente joven que ha estado en casa un año encerrado o no sé ni cuánto tiempo encerrado y tiene ganas de salir. Y tampoco les puedes prohibir así, ¿no? Tan fácil. No se puede prohibir tan fácil a la gente salir de casa, no sé. Pero habría que poner los medios para que esa gente que sale así luego no tenga problemas con los demás, que no salimos, ¿no? Que no nos contagien o que no, no sé, es un tema muy complicado, porque como no sabes dónde te puedes contagiar.
Hablabas de la necesidad, bueno, o de lo que puede ayudar a la concienciación, el hecho de tener o conocer un caso cercano. Sirva como tal esta charla que hemos mantenido contigo, Pachi López, del barrio de Gros, 75 días ingresado, 50 en la UCI, 40 de ellos en coma inducido. De alta, con 54 años, pero todavía con camino por recorrer en tu recuperación, que deseamos que sea rápida y exitosa, Pachi.
Pues muchísimas gracias.
Te mandan por aquí en el WhatsApp de Onda Vasca, fíjate, nos llega un mensaje al 688-854-852. Au, papachi, ánimo, Eutxiorri, nos vemos pronto. Nos esperan cuatro croquetas y un vinito, te dicen por aquí.
Me imagino que ya sé quién es y muchas gracias porque hay que saludarle al señor Bujanda, que
El
es
mismo,
el
el mismo.
que, por eso ya me lo imagino. Entonces, bueno, es un buen amigo y también le mando unos calurosos saludos y efectivamente estaremos para hacer eso que está diciendo, sin ningún problema.
Pachi, nos alegramos infinito bueno, pues de que ya esto haya quedado atrás, y te deseamos
Sí.
mucho ánimo para el camino que todavía tienes por delante.
Pues muchísimas gracias. Y sirve esta conversación para que alguien se conciencie y coja un poquito, no sé, ¿no? Que se lo piense un poquito, pues mira, pues aunque sea uno solo ya me quedo satisfecho, ¿no?
Es que ricasco, Pachi.
Venga,
Un
un saludo,
abrazo,
muchísimas
agur.
gracias. Vale, agur, agur.